Bueno, y este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 28, y somos...
Pete Ross.
Jimmy Olsen.
Y Lex Luthor, aquí desde Veracruz.
Desde Veracruz.
Bueno, es cierto, la neta es que somos Chucho, Miguel, y tenemos hoy un invitado, super invitado. Oye, güey, espérate.
¿Qué pasó?
Este güey me agarró una chela sin pedirme permiso, ¿ya viste?
Me dijiste agarra.
Pues dijo que
espérate, estaba... te dije agarra una chela, pero no te dije agarra, o sea, te dije yo te daba una chela, güey. No que la agarraras así como Pedro por tu casa, cabrón.
Está bien.
Pero bueno, está bien. Bueno, entonces, ¿y qué pedo? Ah, hoy tenemos un invitado súper especial. Tenemos nuestro primer experto. Nuestro primer experto. Realmente es... Las credenciales que tiene este güey son verdaderamente asombrosas. Yo les aseguro que son unas credenciales que nadie tiene. Bueno,
sí, es sorprendente.
Creo que hay otro cabrón en Uganda, ¿no? Que tiene las mismas,
más o
la
menos.
Misma experiencia que él. Es un güey verdaderamente experimentado que realmente ha dedicado tiempo a su...
Tiempo y dinero y esfuerzo, adquirir este conocimiento,
a su experiencia para adquirir estos conocimientos tan verdaderamente difíciles de conseguir en el mundo, cabrón.
A ver.
Este es el güey, el único güey registrado, está registrado,
con credencial y todo,
aparte del cabrón en Uganda, que vio todos los episodios de Smallville, güey, desde la temporada 1 hasta ahorita, cabrón. Bueno, La de ahorita no la ha visto porque él compra los DVDs. No creas que este cuate es así como que... No. Él compra los DVDs. Las temporadas completas, ¿no?
Wow. Un promedio de 2 veces por cada capítulo.
¡A la madre!
2 meses por capítulo.
Y si es, no, 2 veces cada capítulo.
Ok.
La y promedio... si está muy bueno, 3 o 5.
¡Órale! Okay. No, si eres fan
bueno,
número
pues,
uno.
Como les digo, es verdaderamente un experto. Como pocos, realmente estamos aplicando todos los recursos que tenemos aquí en el Tribunal de la Justicia.
Claro. No escatimamos en nada.
No escatimamos. Aquí no escatimamos para traer realmente a los mejores expertos. ¿Qué pedo, Miguel?
Pues ya, bien dado para que yo pueda hacer algo aquí.
Bueno, como podrán notar, Miguel está a través de nuestra supercomputadora. Él está en una misión en Katmandú. ¿Vea, Miguel?
Yo estaba en la área 51.
Estoy en Metrópolis.
Metrópolis.
Ah, está en Metrópolis, al parecer. Bueno, pues.
Responsable especial desde allá.
Así es, correcto. ¿Cómo ves allá la torre del planeta? ¿Se les ha caído el planeta de hasta arriba últimamente o sigue en su lugar?
No, sí se les ha caído, sobre todo al norte. Hay mucha nieve. Mucho frío.
¡Ey!
¡Chale!
Bueno. ¿Qué no vas a terminar la presentación?
Oye, el que nos abandonó medio feo es Pedro. Y entonces lo que vamos a hacer ahorita, para pretema, es que le vamos a hablar al amigo Pedro. Bueno, fíjate que Pedro estaba diciendo, ahorita que vamos a hablar de series. Bueno, vamos a hablar de Smallville.
Mariano.
¿Qué, hey. ¿Qué pedo?
Tenemos un invitado, sabe mucho de Smallville, no sé qué, y jamás lo presentaste.
No, pero bueno, es cierto. A ver, bueno, nuestro invitado especial es... ¡mi cuate Polilla! Javier Marín, alias Javier Marín, se llama Javier Marín, pero la neta es que todo el mundo lo conoce por Polilla, o sea que le pueden decir Polilla.
¿Qué onda?
Nuestro super experto.
Eso.
En Smallville. Y bueno, Pedro quería... ¿Eh?
¿Qué pasó?
Sí, es cierto, los aplausos. Entonces, el amigo Pedro quería... ¡Pedro! ¿Qué hago, Pedro?
Hola, ¿cómo estamos?
¡Estás al aire, Pedro!
Ah, bueno.
Hola, Pedro.
Oye, a ver. Entonces, vamos a empezar contigo, güey. A ver, ¿qué querías decir? Que estabas muele y muele, que querías decir que no se quede Lost y que no sé qué. A ver, ¿qué querías decir, cabrón?
Ah, bueno, cuando estábamos hablando de lo de Walking Dead, metemos la cuestión de lo de Lost. Y bueno, pues en ese momento ya me había echado todas las temporadas, excepto la última, y me dije que me consideraba damnificado de Lost. No lo había confirmado al 100% porque no había visto la última temporada. Y resulta que sí, soy damnificado de Lost, porque si bien se le reconoce que los personajes estaban muy bien perfilados, de repente decís, bueno, este tipo, ¿por qué actúa así o por qué se deja de este otro personaje? Y después de cierto tiempo, cuando conocías a las personas, conocías por qué actuaban o reaccionaban de una manera a veces muy noble o a veces muy violenta, etcétera, ¿no? Pero a la hora de comenzar a hacer los secretos de la isla, dejaron un montón de cosas que ni nada que ver.
Ya nada.
De lo que de incoherente la situación. Entonces, bueno, si hubieran escuchado bien lo de la isla, todas esas cuestiones, hubiera sido una gran serie, pero bueno, quedó mediocremente.
Bueno, pero ya tira el spoiler completo, a ver, ¿en qué acabó? Tira el spoiler completo, güey, ¿en qué acabó?
¿Qué pasó?
Es que tú estás acá, te estoy hablando al micrófono. No, te digo que tires el spoiler completo, güey, que ¿en qué acabó?
Ah, pues ¿en qué acabó? En que finalmente todos juntos se quedaron en la isla, solamente tres o cuatro escaparon. Y bueno, pues en un posible futuro, obviamente, todos van a estar muertos, fíjate. Igual, si hubieran explicado toda la cuestión de la isla bien, con congruencia, con el poder, quisieron decir, ah, bueno, es que en la vida real no te explican todo, no, pero es que se pasaron de no explicar, o sea, se pasaron de dejar con cara de juez a todo el mundo, además no es la vida, es una historia, o sea, no, la verdad, tiene momentos muy interesantes, ¿no? Pero se me hace como que muy útil para escritores o guionistas que comiencen de qué es lo que se debe de hacer y qué es lo que no se debe de hacer.
Güey, pero pues ya te había dicho, hombre, que lo que vimos en el primer DVD de esa madre, güey, que salía que estaban ellos inventándose todo, güey. Date quieto, Miguel. Que Miguel te está oyendo, pero en su casa desde unas bocinas, güey.
Solo de la segunda, y en la segunda les figuraban que lo tenían todo planeado. Cuando acabara todo, iba a quedar muy chido y nada.
Ah, que lo van a tener todo planeado. Se lo iban inventando todo sobre la marcha.
¿Jugaste Mario Bros. Es alguna vez?
¿Jugaste Mario Bros. 2? ¿Jugaste Mario Bros. 2, güey?
Miguel, no lo escucho bien, pero dile que tranquilo.
Está bien.
Oye, a ver, y a ver, tú, ábrenos el tema de Smallville, Pedro. ¿Qué te pareció Smallville? A ver, espérate, que Miguel te quiere decir algo. ¿Qué dices, Miguel?
Que quiero comentar otra cosa antes de los Smallville.
Ah, Miguel quiere comentar otra cosa. Ahorita te volvemos a llamar, Pedro.
No, yo ya voy a entrar a lo que tengo que hacer.
O sea,
que está en la Casa Blanca.
Al parecer está en la Casa Blanca, Pedro. Va a entrar a ver a Obama.
A ver, si tú estabas con el gobernador, yo estoy con el presidente.
Güey, salúdame a Baraco, por favor. Así se llama, ¿no? Baraco.
Baraco, sí.
Salúdame a Baraco, cabrón. ¿Eh? Y dile que si está en Ohio, que no sea conmigo. ¡Dios, Pedro! Ya no nos pela. Chicos. ¿Qué decías, Miguel? ¿Qué ibas a decir?
Oye, no avisan que va a hacer un spoiler y tuve que ir corriendo por un hasta me tropecé.
Ya es para que estuviera ahí.
¿Tampoco te vas a poner a ver todo Lost, güey?
Sí, ya vi todo Lost.
¿Ya lo viste? ¿Vas a ver completo o qué?
¿Vas a verlo?
Esa cosa que dijo Pedro.
¿De qué?
¿Tú no sabías que todos estaban muertos en Lost?
Obvio, yo sabía. Bueno, yo quería comentar una cosa.
A ver, coméntalo, güey. Pero no hables tan fuerte que se vicia.
Antier o ayer, no sé cuándo. Oye, andas circulando un video de un comercial que van a poner lo de la Volkswagen en el Super Bowl.
Ah, está chido. ¿No? ¿De Darth Vader?
Ándale, de Darth Vader.
Está chido.
Está bueno. ¿Qué opinión tienes de ese, Mario, que tú eras así de niño?
Oye, yo no lo he visto.
No lo ha visto él.
¿Lo has visto?
Yo lo vi. ¿Eh?
¿Soy tu padre?
No, es otro. Es un...
Explícaselo, ¿cómo es?
Ah, a mí se me hace muy chido, se me hizo muy bonito. Está el chamaquito ahí tratando de usar la fuerza, así como Darth Vader en todo. Y
yo lo trato de hacer todo el tiempo, pero nunca me funciona.
Ah, pues igualito, o sea, te identificas con el chamaquillo este que anda ahí así, con su casco de Darth Vader, todo vestido de negro y anda ahí moviendo cosas ahí. Hasta quiere mover, al final es el asunto del coche y bueno, ya no se los spoileo.
No, hombre, dilo, a ver, ¿sí? Platícalo, ¿y qué?
Bueno, está ahí, le hace al perro, le hace a los muñequitos, así, le hace como que le echa la fuerza y quiere mover todo, pero no se le ve la cara, siempre trae el casco de Darth Vader. Y hasta la mamá le hace así, ¡ay! Y le mueve el sándwich que se lo pone
a ella. Ah, sí mueve las cosas.
No, no mueve nada, o sea, él es un niño, nada más está ahí como que jugando. Y en eso llega el papá en el coche y sale corriendo y va hacia afuera a recibirlo. Y ya lo ve así, pero se queda, espérate. Y le empieza a mover ahí, como que le mueve la fuerza, así para moverlo como Luke cuando levanta el X-Wing.
Sí.
Y Y ya nada más toman al chamaquito, y el papá ya no se ve. Y en eso, ¡brum!, se arranca el coche y nada más se ve así como que el chamaquito se espanta. ¡Ay, qué pasó! Y desde adentro está el papá con el control, que parece que lo arranca con a distancia ahora. Entonces ese es el chiste del comercial.
Y le dice, soy tu padre.
¿Okay? No le dice nada, nada más se le queda viendo a la esposa de ahí. Desde adentro están viéndolo los papás y ya le guiña el ojo y ahí termina. Está vaciado, está chido. Está
Oye, cuando hacen esas cosas, ¿le pagarán derechos a Lucas o qué pedo, güey?
Yo creo que sí, porque usan la canción y usan el traje.
Sí, va.
Tiene que ser. Y Volkswagen sí lo paga.
Debo de platicar que yo me aventé el concierto de John Williams.
¡Wow!
Estuvo poca madre, la neta, güey.
Neta, está chido.
Cuando empieza... O sea, no fue precisamente de Star Wars, fue, o sea, toda la música. Primero empezó el güey con películas, cabrón. Así, películas en general. Música
Tiburón,
famosa de películas. Empezó con... De hecho, por ejemplo, en Tiburón sacan... que dicen que la escena más famosa de Tiburón es cuando están echando comida en el mar para agarrar al tiburón. De hecho, tiene un nombre la escena, pero ahorita no me acuerdo.
Ok.
Entonces, cuando él está echando la comida, le sale el tiburón. Así, y entonces el güey voltea y se queda con la cara así. Y en ese momento empiezan a perseguir al tiburón, güey. Y entonces toda esa escena la pusieron y este güey la musicalizó en vivo.
Órale.
Estuvo chido. Y luego cuando empieza la música de Star Wars, así, todo el ¿cómo se llama el lugar ese que fui?
El Bowl. Stadium, el Bowl, ajá.
Hollywood Bowl, ¿no? Hollywood Bowl, exactamente. Bueno, es un lugar al aire libre, cabrón, está muy chido. Toda la gente sacó sus espadas, güey. Entonces volteabas para atrás y todo se veía así tapizado de espadas, güey. Y estaban en la pantalla las escenas así perrísimas. Tararán, 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 tararán. Y luego cuando empieza el tan, tan, tararán, tan, tararán, 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 no, perrísimo.
Maestrísimo.
Estuvo poca madre. No, fíjate que yo nunca pensé que me divertiría en un concierto así de pura música y menos música clásica, pero la neta ese güey...
Es que John Williams
lo hace poca madre, güey, o sea...
¿Pero la gente lleva sus espadas?
Sí, no. Es que ahí venden, güey. Te las venden también. No te las dan, te las venden, güey, pero todo el mundo las compró.
Ey.
Hay unas... les voy a platicar la historia de un cuate. No lo voy a balconear, pero... el güey... Se compró unas espadas que venden en Estados Unidos, que las hacen es custom, o sea, tú la pides o tienen varios modelos.
Por pedido, ajá.
Son réplicas acá bien perras, güey, pero pues cuestan entre 200 y hasta 500, $600, güey.
Órale.
Entonces este cuate se compró su espada y viene y me la enseña a mí, ¿no? Y yo, no, pues está chidísima, güey. Y saca la otra. Entonces nos ponemos ahí, apagamos la luz y nos pusimos ahí a darle. Se ve perrísimo, güey.
Sí, se pusieron a darse de espadazos ahí.
Bueno, chinga. Entonces, pero la cosa, güey, la cosa es que a la esposa le dijo que esa madre... bueno. A la esposa, este güey le dijo que costaba 50, que le había costado $50, cabrón. Entonces a mí, una amiga de la esposa, que es mi amiga, me dice, no, güey, no manches, este güey que se compró, no voy a decir nombres, el hombre A, dice el hombre A, que Caleb dice, que la esposa... No, chica, qué bueno que su espada esa le costó $50. Y yo inocentemente... $50, no manches. O sea, ¿cómo crees? Esas espadas cuestan como $400. Checa en el internet, hasta le dije la página.
Tómala.
Puta, luego me abre el güey. No manches, cabrón. Qué poca madre. Me echaste de cabeza con mi vieja, güey. Chinga tu madre.
Date la sopa, no
mames. O sea, yo qué más. Chale, a veces uno que es sincero y inocente.
Inocente. Muy mal, Mario, muy mal.
Abusado con lo que me dices, pinche Miguel. Voy a soltar la sopa con tu vieja, ¿eh? ¿Cuál?
Checa en el Facebook del Tribunal de los Superboyes. Ya subí el comercial ese que les platicaba de la Volkswagen.
Sí,
se llama La Fuerza.
Ajá.
Dos minutitos, está bueno.
Oye, pero yo creo que ni así va a vender nada la Volkswagen, cabrón. ¿No?
Así
pues
como...
Se ve padre el carro.
Bueno, pues ya, vamos a pasar a Smallville. Porque Poli ya dice que ya, si no, ¿para qué más lo trajimos aquí?
Sale, pues.
Entonces, a ver, primero vamos a empezar nosotros, porque si no, luego se va a soltar hablando Poli y quién lo calla.
Pues sí.
A ver, vamos a decir nosotros nuestra experiencia personal con Smallville, güey.
Pues es general, yo creo que en todos. A mí me entusiasmó ya cuando lo anunciaron y se veía interesante desde el principio. Pero yo creo que nos pasó lo que a muchos, que después de un rato de estar viendo la primera temporada, que sí estaba chida, y aunque cada vez...
Entre comillas,
sí, sí.
Porque o sea, era como novela también.
Sí, sí. Pero sí, cada episodio era así un villano distinto y que la onda, y ya le ibas agarrando un poco ahí la onda. Pero no sé, como que después de un rato me empezó a cansar. Que era lo mismo y lo mismo, y aunque para la segunda ya de plano sí también me perdieron, ya no la seguí viendo. Y todavía la sigo viendo de repente, así de que la encuentro, y un pedacito, y luego a veces se ponen buenos, pero había episodios que, su madre, de plano nomás no.
Si eres fanático de Superman, hasta te daban coraje.
Sí, exacto. Yo no había leído mucho Superman,
yo
pero
no yo soy muy fanático de Superman. Bueno, soy fanático de Superman, pero no de los que compran cómics, nada de eso. O sea, conozco lo básico.
Las películas.
O sea, es el clásico güey que no conoce nada de Superman, pero trae su tatuaje aquí de él.
No, o sea, me gusta de todos los personajes que he conocido de cómics, sé que me gusta. E incluso de cuentos compré los de Doomsday, toda la historia de Doomsday,
la muerte.
Todo sí. Eso lo tengo, toda la muerte, etcétera. Pero tampoco soy muy fan. A los que son fanáticos de Superman, yo sé que les caga Smallville. No les gusta Smallville.
Pues sí, es otra cosa. ¿Tú eres fan de Superman, Miguel?
Sí, pues como dice Polilla, los capítulos, la primera temporada estaba buena.
¿Eh?
Pero de repente sí metían cosas como que decías, chale, ¿no? Eso no pasaría en los cómics de Superman.
Ey.
Yo tengo una historia de Smallville.
¿Qué pasó?
Es como personal.
Suéltala, no importa.
Bueno, va. La primera temporada, a mí, cuando la anunciaron, a mí me gustó mucho, porque yo la empecé a ver en el canal de Warner, en cable.
Ajá.
Tenía como tres o cuatro años, que había terminado la temporada de Lois y Clark, las nuevas
aventuras
de
Superman.
Muy buena.
Sí.
Entonces, era como chido que otra vez pudiera ver en la tele la serie. Los teasers, los trailers que ponían en la televisión anunciando la serie, me acuerdo que eran como los meteoritos cayendo a Smallville. Y salía Lex Luthor, salía de repente Clark, salía Lana, que era esta chavita.
Kristen Kreuk.
Mamacita. Chun-Li. Muy bonita.
Hey.
Pues ya la aventé la primera temporada y estaba muy, muy padre, ¿no? Me gustó. Estaba buena. Para cuando anunciaron la segunda temporada, empecé yo a vivir con una novia.
Ajá.
Y a mi novia le gustaba ver Buffy.
¿Buffy? Está bien, era buena.
El problema era que las dos series las pasaban el martes a las 9 de la noche, o sea, al mismo tiempo.
Problemas.
Sí, y aquí era la bronca de, pues, ¿quién va a ver la serie? O sea, tú vas a ver tu serie, yo voy a ver mi serie, y a mí me frustraba ver Buffy. Yo decía, bueno, es que están pasando Smallville ahorita, y no manches, la Buffy, Aparte ya era como en la sexta temporada de Buffy, yo no le entendía.
Ok.
Y aunque Sarah Michelle Gellar sí está muy mami, no sé, no me latía mucho el programa. Además se la pasaba poniendo en pantalla al fulano ese güero. Que era un vampiro y que
sí, sí. También salió en Smallville.
Reña.
Y entonces nunca pude como terminar de ver bien la segunda temporada. Ya cuando Buffy terminó, empezó la tercera temporada de Smallville. O sea, ya podía tener la tele para mí solito, pero como que ya no la agarré la onda. Y le fui perdiendo el hilo y pues ya para la cuarta, quinta temporada ya dejé de ver Smallville. Y esa es como mi historia.
Suele pasar. Vamos a oír la opinión de Pedro ahora.
A ver.
¿Vas a volver a marcar?
Sí. Vamos a oír la opinión de Pedro.
Desde la Casa Blanca.
Desde la Casa Blanca tenemos a Pedro Haas.
¿Sí se oye lo que dije?
Sí.
Se entendió perfectamente, Miguel. Dijiste que te cagaba la serie.
¡Yo,
Pedro!
A mi abuelito, yo te vine desde aquí.
Ahora, ¡Pedro! Tenemos la conexión con Pedro. Aguanta.
Danos tu opinión de Smallville, a ver, échale.
Bueno, lo que más me gustó de Smallville, así de primera vista cuando la vi por primera vez, fue el casting de los personajes, los actores que escogieron y las actitudes, sobre todo el papá de Clark Kent. Cuando lo vi dije, no, pues...
Pete Ross me pareció excelente opción, de veras.
Bueno, a mí en lo particular, pues, sobre todo la actitud, sí, como tú dices, ya después de que me dijeron que era uno de los duques de Hazard, como que perdió un poco de su interés, o como que rompió un poco de la magia, pero cuando lo vi por
¿era Bo vez, o Luke? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Era Bo ¿tú? O era Luke?
Era Bo. Creo que era Bo. Esa guía se entera. Ya es uno de los dioses de Hazard, ¿no? Ajá. Bueno, ahora, ya cuando alguien por ahí me prestó, un fan de Smallville, me prestó la primera temporada, lo que más me llamó la atención fue la amistad que hay entre Superman y Luthor, especialmente el capítulo que termina, que Luthor le dice a Clark, no, pues nuestra amistad va a ser historia, ni verlos tan amigos, y bueno, como estos dos tipos van a terminar siendo justamente lo contrario, ¿no? Eso creo que fue un punto a favor, aunque las historias eran repetitivas, todas tenían que ver con kriptonita y con poderes así emergentes, pero eso como que te generaba un interés, ¿no? Sobre todo cuando, bueno, pues, y creo que sí lo veo porque no las he seguido con detalle, sí, en algunos capítulos aislados que viste te hacen ver creíble ese cambio de personalidad de Lex con el papá que tiene, con una novia que muere, algo así, una situación, entonces eso sería lo que vale la pena. Ya después, hasta esta persona que me prestó la primera temporada me terminó diciendo, no, ya para la quinta todo se fue al nabo, ya ni pienso comprar la quinta temporada o la sexta, algo así. Bueno, pues, es lo que trae contacto con Smallville.
Fíjate que hay gente que no solo siguió viendo a partir de la quinta, sino hasta como la octava o novena, güey, ¿cómo ves?
Sí, pues, sí.
Ya para la novena ya nada más quedaba Polilla y el güey de Katmandú. ¿Cómo ves, Pedro?
Pues sí, es lo que estaba diciendo, que de repente está sobreviviendo con unos cuantos seguidores, entonces... Pues ya están dejando lo último, no sé, me estabas diciendo que parece que ya los últimos capítulos se están haciendo algo decente, pero bueno, por ahí también leí que era como que una serie de Superman sin Superman.
Sí, bueno, ahorita, bueno, Pedro, para seguirte enterando de las opiniones de todos aquí en la mesa, puedes escuchar al Tribunal de los Supergüeyes. Tribunal de Supergüeyes.blogspot.com.
Bueno, es un podcast que casi nunca escucho, voy a hacer el esfuerzo por escucharlo porque sí, sí me está interesando.
Bueno, güey, ahora.
Y no, es en serio. Hago el podcast, pero es muy raro que lo escuche, ¿eh?
Ah, sí. Pues ahora lo escuchas.
No lo vuelvo a escuchar ya.
Bueno, güey, pues esperamos que tengas final feliz hoy, cabrón.
Órale, pues, ¿eh? Nos vemos.
Sácate una menorra acá. Bueno.
Ya no me llamen, eso de coitos interrumpa. No, eso ya es. Bueno, nos vemos.
Ya va a empezar la conferencia de Obama. Sale, nos vemos.
Ya va a empezar Baraco a hablar. Sí, al parecer ya Baraco ya estaba listo para pararse en el podio.
Sale.
Lo que pasa es que yo siento que Smallville tiene muchos fans, porque tiene bastantes para ver 10 temporadas, eso sí, yo lo veo.
Sí. Tiene rating.
Que obviamente no tienen ni idea de los cómics de Superman. No saben de Superman. O sea, se han basado nada más en lo que es la serie. Sí. Pero como decía Pedro, para mí lo que más me gustó de Smallville, las primeras temporadas, o sea, hasta la séptima donde matan a Luthor, es la actuación de este güey que la hacía de Luthor. Porque es, bueno, sí. Es muy bueno el tipo... Te muestra
Rosenbaum
se llama. No me acuerdo cómo se llama, ajá. Pero el chavo, cómo hace la transformación de desde la primera temporada de que quería ser el Luthor, un chavo normal, como que con buenas intenciones, cómo se va transformando en una persona malvada. O sea, ya porque en las últimas dos temporadas, en lo que es la sexta y la séptima, ya es una persona que actúa mal y con malas intenciones para dañar a todo lo que puede. Cuando en las primeras dos, primera, segunda, tercera, quería ser amigo de Clark, buscaba cómo tratar de hacer el bien, pero siempre terminaba dando de la vuelta y haciendo las cosas mal, ¿no? O sea, la transformación del personaje para mí es muy buena. Lo que dice Pedro de que todo mundo tenía kriptonita y que todo mundo tenía poderes por la kriptonita, eso es también como que te aburría. O sea, primero, como que había un momento en que decías, o sea...
Güey, hasta Fantasmas creó la kriptonita en un episodio, güey. O sea,
exactamente. Todo el mundo tenía poderes y todo el mundo conseguía la kriptonita rascando tantita tierra en su jardín, encontraba rocas de kriptonita.
Crecía en los árboles.
Eso fue básicamente la primera temporada.
Las primeras dos.
¿No? Primera y segunda temporada era distintos güeyes con distintas. Poderes, o sea, era como
que es... de la semana decían que era.
Ajá, prácticamente, o sea.
Incluso hasta el final de la primera temporada es cuando se entera Clark que viene de otro mundo. Que el papá le enseña la nave.
Pero mira, mira, güey, te voy a decir yo. Yo me acuerdo, ¿te acuerdas cuando vimos la primera temporada que estábamos acá? ¡Ay, no mames, Smallville! De hecho, el último capítulo lo vimos en casa del gordo, ¿te acuerdas?
Sí.
El último capítulo de la primera temporada. ¿Tú estabas, Chucho?
No me acuerdo, tal
bueno,
vez.
Bueno, que se va en la moto y le pega la kriptonita roja, güey.
Es el final de la segunda.
Bueno, ¿es de la segunda o
sí,
de la primera?
La primera, al final, es cuando rescata a Lana de dos tornados que sale volando la camioneta hacia arriba. Ajá. Y el buey vuela al sí. final de la primera temporada. Ahorita hasta la décima, el buey no aprende a volar. No sabe volar.
Es que, ¿sabes qué? La volada yo creo que va a ser a raíz final. De Luis. O sea, algo va a pasar que va a hacer que por Luis...
Bueno, ahorita hay un capítulo, creo que es el tercer o cuarto capítulo de la décima, que Kara, su prima... la kriptoniana, la superchica, le intenta enseñar a volar.
A ver, pero espérate, vamos por partes. Vamos por partes. ¿Qué pasó? Porque ahorita, o sea, quien la haya visto como nosotros, que vimos la primera, segunda temporada, güey. O sea, ponle, yo me quedé. O sea, yo te voy a decir. ¿Qué dices, Miguel? Repite eso porque no se te oyó.
Que fue un chiste de ti, vamos por partes, decía Jack el Destripador.
Algo Jack dijo de Jack el Destripador.
Jack el Destripador decía, vamos por partes.
Sí. O sea, gracias, Miguel, excelente comentario. Mira, güey. Ya se está muriendo este cabrón, güey.
Sí, desde el principio.
Desde el principio, vamos por partes.
Primera temporada y
termina. La primera temporada termina en que... En lo que dijiste. Luego, me acuerdo, la segunda temporada en que se va porque la kriptonita roja, ¿te acuerdas?
Sí, se va porque la kriptonita roja, pero es porque los papás de Clark pierden al bebé que estaba esperando, el hermanito de Clark.
Y todo mundo pensó en ese momento que el status quo de la serie iba a cambiar radicalmente y el güey ya se iba a Metrópolis, ¿o no?
Ajá, y duró un capítulo eso.
Duró un capítulo ese, madre.
El próximo ya...
O sea, fue así como que...
¿Llorel le da poderes al papá? Llorel le da el poder a su papá para que vaya a traerlo. Porque Clark supone que no quería aceptar el destino que era, según él había entendido, dominar a los seres humanos. Ajá. Por eso cuando conoce el lenguaje kriptoniano y le dice que el papá que va a ser un dios entre los hombres y que va a poder dominarlos. Y él cree que está destinado a dominar la Tierra. Entonces el tipo, como se muere, tiene un accidente los papás y se muere el que iba a ser su hermano, su hermanastro. El tipo se pone la kriptonita roja y se va. Y empieza a robar bancos, bueno. En Metrópolis empieza a robar bancos, a ir a...
Eso sí tiene su raíz en los cómics. O sea, en los 80s, la kriptonita roja sí lo hacía. Sí, o sea, había distintos tipos de kriptonita. Todo lo que es la era de bronce era, vaya, plagado de kriptonita.
Por todos los
cómics,
colores.
Todos los cómics. Y un espectro de colores de la kriptonita.
Tercera es la kriptonita negra.
Ándale.
Al final de la tercera temporada es la kriptonita negra, que es el que hace que se separe su lado humano de su lado kriptoniano. Separaba luego.
De hecho, la kriptonita negra, según entiendo, hace que cada vez que se expone a ella le pase un efecto diferente. Es esa, ¿no, Chucho?
No me acuerdo.
Bueno,
en la serie pone la kriptonita negra como que separa su lado bueno y su lado malo. El lado malo era el kriptoniano y el bueno el lado humano. Incluso hay un capítulo en la sexta temporada que Luthor toca kriptonita negra y se separan dos, el Luthor bueno y el Luthor malo. Ese capítulo está muy bueno.
¿Pero por qué se es como Mash a Superman 3, ¿no? En Superman 3 pasa eso.
Ah, sí, sí.
En la película de
esa
Superman
película
3.
Esa película estuvo excepcional.
salió Richard Pryor.
A ver, aquí tengo la información de la kriptonita negra.
A ver, por favor, Miguel.
¿Les digo?
Sí, dilo.
Resulta que hay una versión pre-crisis de kriptonita negra y hay una versión post-crisis de kriptonita negra.
A ver, di la de pre-crisis, que es la que estábamos diciendo ahorita.
Bueno, según aquí, la kriptonita negra fue introducida por primera vez en la serie de televisión de Smallville, en la cuarta temporada. Y consistía, dice... que fue creada para poder
contrarrestar
a Doomsday.
No, olvídate, ya metiéndonos con Doomsday.
No, está mal porque Doomsday sale hasta la séptima temporada.
Sí.
Bueno, no, acá dice, Kriptonita Negra fue exitosamente, se utilizó exitosamente para separar al monstruo kriptoniano Doomsday de su alter ego humano, David
Bloom. Sí, esa lo utilizan también en la séptima, pero la primera vez que se usó fue en el cambio de la tercera a la cuarta. Uh-huh. cuando Jor-El absorbe como que a Kal-El y le quita el lado humano y nada más queda el lado kriptoniano. Entonces la mamá, la mamá de Clark, agarra kriptonita negra y separa al lado kriptoniano del lado humano en la cuarta, al principio del primer capítulo de la cuarta temporada. Luego la volvieron a utilizar en la sexta y en la séptima.
En la séptima con, ya con
Doomsday. Con Doomsday para separar el lado humano también de Doomsday.
Eso de
Doomsday.
A ver, no, ahora.
Doomsday fue una...
Si yo me... Dice que se utilizó a partir de septiembre del 2005 en la serie de Super Year.
Ah.
Ahí usaron la kriptonita negra.
Ahí te oyes mejor.
En los cómics.
Ah, ok.
Oye.
En los cómics ya va a salir Chloe Sullivan.
Sí, creo que hicieron...
¿Lo leí?
Sí, ya hay una versión de Chloe. Ahora, versión. A ver... yo, por ejemplo, cuando vi Smallville, era pues te digo, era esa progresión. Yo la dejé de ver después de esa, por lo visto, la yo segunda. Vi la primera y la segunda temporada son las que vi completas. Y me gustaba un chingo, güey. Y para mí Smallville era más que... A mí me gustan mucho las historias así de padre e hijo y de todo eso, o de hermanos, o de todo eso. Por ejemplo, ahorita la de los buitos, que el hermano se hace malo y todo eso. Esas historias me gustan mucho, güey.
¿Cuáles buitos? ¿Los de
Sambors? Los de Gahul.
La de Gahul.
La perra, la de Gahul, véala. Yo pensaba que era así para niños. Y no, es del director de 300.
Ah, sí, 300, de Jack Snyder.
Está sí. Perrísima la película, pero bueno.
De la próxima película de Superman, el director.
Ah, sí, sí.
Ah, pues mira, bueno. Entonces, haz de cuenta que para mí Smallville era la relación entre Clark y su papá y la relación entre Clark y Luthor y la relación entre Luthor y su papá. Para mí eso era Smallville, güey. ¿Sí? Y eso era lo que hacía que Smallville estuviera chida. Pues entonces, sí. En el momento en que quitaron al papá, al Snyder, al... ¿Cómo se llama este actor? Bueno, el que era Bo.
Ah, el otro, el papá de Clark.
El papá de Clark. O sea, para mí quitaron una parte bien importante de la serie, la verdad.
Pues sí.
Y oye, sin Luthor, o sea, sin Luthor la serie pierde... O sea, necesitas un Luthor en esa serie a fuerzas, o sea... Y no necesariamente villano, pero sí necesitas un Luthor ahí, porque si no, ¿qué...?
Bueno, pero el papá lo matan hasta la quinta temporada, ¿eh?
Bueno, y eso es lo que te iba a decir. Ajá. A ver, ¿qué es lo...? O sea, si yo veo ahorita la serie, ¿qué pasó con todos esos personajes? A ver, por ejemplo,
Pete Ross.
¿Qué pasó con Pete Ross? Exactamente. ese es el primero
que desaparece.
¿Qué pasó con Pete Ross? De repente vi algunas repeticiones. ¿Y Pete Ross? Ya valió, güey. ¿Qué pasó, güey?
Bueno, Pete Roth se va en la... Si no mal recuerdo, en la tercera temporada. Después de que Clark le dice su secreto. Estaba tan angustiado y tan presionado. Hasta le meten una tranquisa. Luthor le manda a meter una tranquisa al pobre Pete para que le diga el secreto. Y nunca se lo dice.
Pobrecito.
Dice que ya no puede más. Que es demasiado tener el secreto de Clark y Superman. O los poderes de Clark. Y se va con su mamá a Granville. Se va de Smallville a otra ciudad.
Otra Granville.
Exactamente.
Se va a otra ciudad. La realidad es que pidió aumento.
Y desaparece. Sale un capítulo nada más en la temporada 6, me parece.
Ajá,
6 o quinta, regresa también, con poderes. Pero como estuvo expuesto a la kriptonita, tenía los poderes del hombre elástico.
Okay, o sea, se copiaron a Jimmy Olsen, que se hizo ándale, Jimmy Olsen ándale, elástico sí. en los cómics.
Así es. Eso fue. Pirro se fue porque ya no aguantaba la presión de saber el secreto de Clark.
Chale.
Como dice Mario, probablemente pidió un aumento y se lo negaron.
Sí, güey, o sea, qué ridiculez. No, y siempre y pasaba. Siempre pasaba que Luthor no sabía, obviamente, que Clark tenía poderes, ni mucho menos, pero siempre tenía sus sospechas. Y siempre que ya casi estaba a punto de cristalizar así sus sospechas, la
evidencia, Clark sangraba.
Siempre y pasaba algo que Clark pedía sus poderes y lo veía sangrando o una cosa así, y así entonces es, ya descartaba cualquier posibilidad, ¿no?
Sí. Ah, no será. Ahora, a Luthor, bueno, como dices, lo matan, pero hasta la séptima temporada.
Espérate. Antes de que nos digas qué pasó con Luthor, ¿qué pasó, por ejemplo, con Lana?
Lana.
Porque Lana, ahorita, yo las pocas veces que he visto las. Ya ni quién hable de Lana, güey, ya. O sea, Lana.
Ahorita ya no.
Murió por la patria.
Bueno, Lana apareció. Se va al final de la séptima, regresa a la octava. Ajá. Uh-huh. ¿Quieren que les diga qué le pasó a Lana?
Claro, la verdad, dinos completo, güey. Esto es lleno de spoilers.
Estuvo. Decepcionar ese capítulo.
Vale, spoiler.
Bueno, Lana.
Gracias, Morín.
Lana prácticamente, después de que se casó con Lex, porque se casa con Lex Luthor,
¿Cómo? ¿Se casó Lana con Lex Luthor?
Se casa con Lex Luthor en
la temporada. Eso del triángulo entre Lex Luthor, Clark y Lana estaba muy mamila.
Era novela.
A mí se me
era una novela mexicana.
Bueno, pésimo.
Lana se va primero porque se da cuenta que es un obstáculo para Clark, para que Clark cumpla con su destino, que es salvar a la humanidad, bla, 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 bla.
Ya sabía,
le dice su secreto al final de la cesta. Se va y regresa porque quiere vengarse de Luthor. Para esto Luthor había desaparecido porque se destruyó la fortaleza con él adentro y no lo encontraban. Parece que Luthor tiene un accidente con su cuerpo que está todo conectado a tubos para que pueda sobrevivir.
¿Y qué accidente tuvo? ¿Qué? Bueno, luego nos dices.
Bueno, luego les digo porque es un rollo. Pero sí, el chiste es que Lana se roba un traje que había hecho Luthor para poder sobrevivir después del accidente este y que tenía los poderes prácticamente de Superman. Que era
¿cómo lo hizo ese traje, güey?
Con ADN alienígena. Pues
como de los cómics, el verde
que había conmorado logrado conjuntar.
No, pero ese traje, el verde no tiene
de los diferentes kryptonianos que habían llegado, porque para esto ya han llegado como 4 o 5 kryptonianos.
Han llegado muchos kryptonianos.
Sí. Ah, sí, bueno, llegó Zod y aparte otros dos ayudantes de Zod, pero bueno.
Mostraba, ¿no? Y les
exactamente. Hizo el traje este y Lana se lo pone. Y se vuelve como que la acompañara un capítulo de Clark.
Oye, se ve buena.
Como Batman, ¿no? O sea, un traje entre comillas, o sea, nunca se ve un traje, sino que se supone que es como una armadura, pero es la misma piel, o sea, la tiene dentro de la misma piel.
Es una excelente solución para no tener que crear un traje.
Exactamente. Y la chica ya corría a super velocidad, tenía fuerza, le rebotaban las balas, etcétera. Pero al final de ese capítulo
se da, ¿le rebotaron las balas?
O sea, tenía los poderes de Superman. Tenía no volaba, simplemente tenía fuerza. La fuerza.
A ver. Si le daban un balazo en la chichi derecha, ¿le rebotaba?
Le rebotaba un balazo donde fuera.
Pero le dolía.
No, no sentía nada.
Ni en la chichi.
Era el poder de Superman. ¿Y qué pasaba? Que se da cuenta al final de que con este traje además absorbía kriptonita. Entonces Luthor hizo una mega bomba arriba del planeta.
¿Cómo que absorbía kriptonita?
Sí. Estaba una roca de kriptonita y le absorbía el poder de la kriptonita.
¡Órale!
¿Y qué pasó? Que al final Luthor pone una bomba gigantesca con kriptonita. Clark no se puede acercar. ¿Quién se tiene que deshacer de la bomba?
Pues Lana.
Lana. Y absorbe toda la kriptonita. Y entonces Clark ya no se puede acercar nunca más en la vida a Lana Lang.
¡Bolas!
El capítulo termina. Oye, intenta darse un beso y se desmaya.
Se muere.
Casi se muere porque hizo el esfuerzo de besarla después de tener toda
y
la
no han oído de Skype, teléfono, etcétera, etcétera. No,
ese fue el último capítulo que apareció Lana Lang. Le dice, se despiden, le dice que nunca lo va a olvidar y se va corriendo a super velocidad porque ya...
O sea, se quedó Lana con superpoderes.
Se quedó con superpoderes, pero no puede acercarse Clark Kent a 10 metros porque se empieza a desmayar.
Como Hancock.
Sí. Ese capítulo estuvo...
¿Te acuerdas de Hancock? La película de Will Smith. Que no. Se acercaba, al final se enteran de que se acerca, cuando ya, se acercaba.
Sí. Pues en vez de que ahí sacaron la idea, porque sí. Malísimo el capítulo, o sea, yo estaba verde de coraje.
Y eso es lo que pasó en la Fortaleza de la Soledad, y eso que se veían unos cortos en que yo los vi que había un problema ahí en la Fortaleza de la Soledad, y el Clark gritando, Lana, y no sé qué, y Lana así como, ¿no?
No, lo de la Fortaleza de la Soledad es otra cosa totalmente diferente, de que había un aparato que podía controlar al viajero, que era en este caso Clark Kent. Ajá. Al final de la séptima lo agarra Luthor, se da cuenta que Clark tiene poderes, llega a la fortaleza con Clark, y como Jor-El se da cuenta que lo pueden controlar a Clark con ese aparato, que al final termina siendo un aparato donde estaban todos los de Kandor, pero bueno, eso es otra cosa.
¡Ay, no manches!
Ahí estaban metidos todos los de Kandor, todos, Zod y todo, como 50 kriptonianos más, pero
Zod,
bueno.
Ah, 50, no, o sea, no es como Kandor, que hay 200,000 o 300,000 kriptonianos allá.
Pasa que no pudieron pagar tantos extras para...
¡Oh, ya veo!
Sí. Pero okay. Eran como 50, 70 kriptonianos más, pero el chiste es que Jor-El destruye la fortaleza y le quita los poderes a Clark, y es cuando Lex Luthor desaparece.
Órale. En la séptima temporada.
Y aparece como uno o dos capítulos más conectado a tubo. O sea, no se ve el actor. O sea, porque obviamente el chavo este que le hacía Lex Luthor se fue de la serie. O sea, aparecía siempre de espaldas un pelón conectado a varios tubos y con media cara tapada. Que ahorita lo que sé es que en la décima temporada ya está regresando Luthor.
Bueno, órale. ¿Y la Fortaleza de la Soledad en qué momento apareció?
Esa aparece en la...
Güey, no nos digas tanto temporada. O sea, simplemente dinos más o menos qué pasó o cómo apareció.
Bueno, es que en la temporada 3 Les Luthor, bueno, la familia Luthor y Clara empiezan a buscar unos cristales, tres cristales. Eso es toda la temporada 3. Tres cristales que lo buscaban los Luthor, lo buscaba Clark Kent y otro güey que era el que sale ahorita en la serie de Supernatural. Ah. El güero. ¿Has visto Supernatural?
Ah, okay. Sí, yo sé, sí.
¿Sí?
Bueno, he visto.
Pues son, dos hermanos. Son dos hermanos. El hermano güero, ese sería ahí en esa temporada.
Yo nomás veo tú, Ana Hoffman.
Que era una familia ricachona que también buscaba esos cristales que según que iban a dar un poder infinito a quien los encontrara. El chiste es que al final esos tres cristales se unen y forman un cristal mayor, que es el que avienta Clara en el Ártico y se convierte en la fortaleza. Oh. Era donde estaban todos los conocimientos de los cristales, de Krypton, el papá, etcétera, etcétera. Y de ahí se crea la fortaleza.
¿Y en qué momento apareció Zod? ¿En qué momento llegó Zod?
Zod aparece después de eso. Aparece primero como un... Se supone que habían encerrado la esencia de Zod en la zona fantasma.
Sí. ¿Sí?
De ahí sale la esencia, nada más como un espíritu, y se le mete a Lex Luthor.
Ah, sí, cierto.
Y en esa temporada, Zod estaba en el cuerpo de Lex Luthor durante un capítulo. Pelean. Ese capítulo está bueno porque
pelean. Pero espérate, ¿cómo? Bien. Pelean. O sea, se le metió y tenía.
Y tenía los Luthor poderes. Tiene los poderes. De Zod como Superman. Empiezan a pelear. O sea, quiere vengarse. Los
kryptonianos se sacan de la manga, no, pero bueno.
Todo puede pasar en esa serie.
Quiere vengarse, obviamente, del hijo de Jor-El, este güey. Y le mete una tranquiza a Clark. Ya lo tiene prácticamente muerto. Por primera vez, Clark piensa. Agarra un cristal que era para encerrar. Para encerrar a Zod. Ajá. Se arrodilla. Le dice Zod. Bueno, le dice él es Luthor. Zod. Sí, le dice arrodíllate ante Zod.
Sí. Oye, ¿qué onda con el fetiche de Zod, Kneel before Zod. A la madre, ¿qué onda con Zod?
Se arrodilla a Clark.
Algo así.
Se arrodilla Clark y le dice Zod, bésame la mano prácticamente. Le extiende la mano para que se la bese, así como obispo.
Ajá.
Y Clark le agarra la mano, le pega el cristal y le chupa el espíritu de Zod y lo vuelve a encerrar en la zona fantasma, espíritu. En el cristal ese. Y ahí queda Zod encerrado. Aunque Zod vuelva a salir en la temporada 9, pero ya físicamente persona, sale. Ya. Incluso Zod sale de la ciudad de Kandor.
Ah, y es donde estaban todos los demás.
Salen todos los kryptonianos sin poderes. Y como a la mitad de la temporada 9 es cuando todos los kryptonianos ya tienen poderes.
Ah, no manches, ¿y
entonces? Creo que eso se parece a un cómic que salió de Superman.
Sí, 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 ahorita los últimos 2 años de los cómics de Superman ha sido precisamente el problema de nuevo Krypton, en donde todos los kryptonianos de Kandor salieron a la Tierra y entonces crearon su nuevo Krypton al otro lado del Sol. Y entonces todo ese problema se suscitó y duró 2 años ese problema. Todo empezó porque en el universo DC actual fue la primera vez que se encontró Superman con Brainiac. Y entonces al entrar a la nave de Brainiac encuentra la ciudad kryptoniana ahí miniaturizada. Y entonces la rescata a la ciudad a diferencia de otras veces en otras encarnaciones de Superman, digamos, otros momentos en el universo DC. Aquí sí él inmediatamente encuentra la manera de sacarlos de ahí y de que crezca Kandor. Y entonces en la Tierra hay alrededor de 300,000 kryptonianos, todos con poderes de Superman, cosa que hizo enojar un poco a Miguel el día que lo platicamos.
Sí.
Entonces a mí me pareció original. Luego Superman ya decide irse como capitán a Nuevo Krypton. La Tierra se queda en cuidado de los dos superhéroes de Kandor, que uno se llama Nightwing y la otra no me acuerdo cómo se llama.
Y en fin. Tenían poderes todos los kryptonianos.
Aquí no tenían poderes.
¿Qué pasa? Que en un capítulo descubre, le disparan a Zod. Zod, obviamente, como un humano, se empieza a morir. Y Clark Kent, Kal-El, le da sangre. Le dona sangre, o sea, que se abre la mano y le echa la sangre en la herida que tenía en el pecho. Y de ahí, al combinarse la sangre de Zod con la de Kal-El, le da los poderes de Superman. Y este güey le da los mismos poderes a todos los kryptonianos.
Ah, caray.
Y quieren, o sea, ahora ya los kryptonianos se reproducen como vampiros, ¿o qué onda,
güey? Y quieren dominar la Tierra. Y al final de esa temporada se van todos los kryptonianos porque Jor-El hizo un aparato para moverlos a un planeta que era apto para que vivieran ellos. Ese aparato, Jor-El, porque Jor-El sigue apareciendo
¿cómo?
Como en espíritu, como en
o sea, la proyección de Jor-El, sí, okay.
Y con los cristales.
¿Y todo es un eso. Actor o cómo?
No, pero sale la voz nada más, ¿no?
Sale la voz y ha salido como en 2-3 capítulos.
¿Qué dices, Miguel?
Ándale.
Que sí es como Yara, cuando se le parecía a León.
Más o menos.
O sea, para hablar con él, el Clark tiene que ir a la fortaleza. Sí.
Él habla por teléfono.
Y dices que al final transfieren a todos los kryptonianos, porque todo aquel que fuera kryptoniano se iba a teletransportar a ese planeta. Ey. Entonces, para que este Clark no se teletransporte, le entierra...
Él mismo se lo entierra, ¿no?
Él mismo se entierra la daga con kryptonita azul. Ey. Que quita los poderes de Superman al que le pegue ese kryptonita azul.
Y se va Zod y se van todos.
Y se van Zod y se van absolutamente todos.
O sea, ¿los engaña o es no, por gusto?
No, antes de eso les dice de que su papá hizo su aparato para que se vayan todos. Se empiezan a ir todos los kryptonianos.
Espérame, ¿y por qué se van si aquí son dioses? ¿Cuál es la motivación?
Les convence Clark que ellos deben tener su planeta, su propia cultura y no interferir con los humanos. Pero Zod lo que quiere obviamente es dominar el planeta. Como ellos tienen todos los poderes.
Pero eso es ilógico totalmente. O sea, cualquier güey le dan los poderes de Superman y lo vas a mandar a un planeta para que esté solo. Se va a querer quedar aquí a dominar aquí el mundo, güey. No solo Zod, cualquiera.
Pero es que todos los kryptonianos eran buenos y entendían el razonamiento de Clark. Menos Zod.
Por eso traen solecitos en la playera y además se ponen banditas en la frente, ¿no?
No, traían una bandita roja en el brazo derecho.
Ajá, ok.
Para identificarse como kryptonianos. Chistoso es que empiezan a volar por todo el mundo y a dañar las
estos maravillas. Sí vuelan.
Sí, todos vuelan, menos Clark.
O sea,
Clark,
el único idiota
el
es
el único que no vuela es Clark. Hasta los de la Legión vuelan cuando aparecieron, pero bueno.
Sí.
Y y nadie en el planeta se sorprende de que haya güeyes volando, ni atacando.
Ni en las noticias
salen. No, ni en las noticias salen, más que en el planeta. O sea, hay cosas como que te quedas... que son muy ilógicas, sí, pero hay capítulos como que muy buenos. O sea, no sé.
A ver,
de 22 ejemplo, capítulos, creo que 3 o 4 valen la pena por temporada.
Danos... ¿Cuáles serían de los mejores capítulos que has visto?
El primero de la primera temporada, cuando se conocen Lex y Clark, Luthor lo atropella. Sí. Ese podría ser el mejor de la primera temporada. Chido. De la segunda, a mí me dio mucha gracia cuando empieza a descubrir los poderes de que disparaba fuego por los ojos.
Ah, ese capítulo dicen que es muy bueno. Sí,
sí, porque
sale fuego, de hecho,
sale
¿no?
Fuego, pero era cada vez que veía lana.
Sí, es cierto.
Sí,
cierto.
El güey como que se excitaba y disparaba fuego por los ojos. Okay. Y le comenta el problema al papá y el papá le enseña a utilizar los rayos de por los ojos. Eso es desde la segunda temporada. De la tercera, el primero, la tercera, cuando se va a Metrópolis con la criptonita roja. Eso es muy bueno. La cuarta, no sé, es que la verdad son...
¿Ya contado?
A ver, que te acuerdes así de episodios buenos, güey. Por ejemplo.
¿Qué tal el de esta de la justicia?
¿Qué pasó con el de la Sociedad de la Justicia? Que se lo escribió Geoff Johns y he querido verlo, lo tengo en la computadora y lo pongo, me aburro y lo quito.
Ese capítulo a mí no me gustó. El de la Liga de la Justicia no. Me gustó más cuando...
la Sociedad de la Justicia.
Cuando sale Hawkman.
Ah, cuando ese es cuando sale el Hombre Halcón y todo eso.
Hawkman, ¿quién es Hawkman?
Sí, incluso duró...
Ah, no, es que mira, Hawkman, güey.
También, cállate. Refiérense al capítulo anterior, por favor.
Ese capítulo, como que la historia en sí está muy, muy bien. O sea, son dos capítulos incluso. Pero el final, o sea, Superman con todos los poderes que tiene, ajá, pelean toda la liga esta contra un güey que disparaba hielito.
Sociedad.
Contra un güey como los poderes de Iceman, que disparaba hielito.
Sí.
Y lo único que hace Clara en ese capítulo es disparar fueguito con los ojos.
Y ya lo derrito.
Cuando el güey tiene fuerza, rapidez. No, nomás dispara fueguito por los ojos.
Ya,
y todos los demás lo golpean. O sea, creo que el más fuerte ahí era Clark Kent.
Bueno, y de la Sociedad de la Justicia, ¿quiénes salen, güey?
Sale el Hombre Halcón. Sale el güey del casco, no sé cómo se llama.
Jay Garrick.
Destino.
El doctor,
Doctor Fate. Okay. Sale así con su casco.
Con
sale
su casco y todo. Y es el que le dice que...
Casco y capa.
Casco, traje capa, azul. Traje do azul con dorado.
Órale, chido.
Y le dice a Clark que... lo proyecta a Clark como en el futuro, que va a su futuro. Y le dice de que va a tener un destino increíble con la humanidad.
Sí.
Que después Chloe Sullivan se pone el casco, el Doctor Fate.
Ah, sí, cierto. Chloe Sullivan es otro tema aparte.
Y se vuelve loca. Y se vuelve loca. Chloe,
no,
bueno,
no,
a ver. ¿Quién más sale?
Sale... Eso es que yo no conozco. Sale una chava que tiene como una espada. Una
¿La Canary?
Tridente de luz. Que tiene el uniforme tipo Capitán América, azul con rojo.
Star
Spangled. Se llama... No sé, sí, era de Infinity Inc.
Ajá. Sale... Sí. El marciano, pero ahí sale.
El marciano.
¿Sale John Jones?
Ya tiene.
Tiene como tres temporadas saliendo.
¿A poco?
Sí, sale.
¿Qué dijiste, Miguel?
Que Es un fulano negro en la serie, o sea, no es verde, es negro.
Sí. Así es, es negro.
Ah, o sea, es simplemente un actor,
güey. No, pero tiene los, pero tiene los poderes. Tiene todos los poderes de John Jones.
Okay. Pero siempre está disfrazado.
Siempre está disfrazado de humano, negro.
O sea, nunca se ha visto con la forma de
nunca
marciano.
Nunca se ha visto el...
¿Ninguno como marciano?
Ninguno como marciano. Y sale, ¿quién más? Y ya, porque todos
la
los...
¿La Canary, no?
No.
Esa sí sale, pero sale desde antes. Sale como dos temporadas antes, que está en la liga de Flecha Verde, Aquaman, Cyborg y...
Y no Flash. Sale...
Uno por... que parece que es Flash, pero no se llama Flash, no, pero es...
Ah, es Impulse. Ajá. Sí, sí, eso sí lo vi.
Y este...
Hasta Aquaman sale.
Y sale Aquaman.
Oye, es que han convertido la serie como que más que Smallville ya es de ese cómics, güey, porque...
Yo espero con ansias que salga Batman.
También, sí.
Ah, sí, ese capítulo yo no lo vi porque se... Nada más cuando vi la reseña
de Los Gemelos Fantásticos. ¿Con qué cara dices que viste todos los episodios y no has visto de Los Gemelos Fantásticos, güey?
Oye.
Oye, no, trajimos un experto patito, cabrón.
Confiamos en que ya lo habías visto todo.
Eso sí no lo vi, de Los Gemelos Fantásticos no lo vi.
Ni por qué.
No.
Oye,
no fue tan relevante.
No, oye, es, por que, ejemplo... es que hubo hasta un capítulo en que Lana se convierte en vampiro.
Ah, sí. Y otra que la posee una bruja.
Que la posee una bruja, que era con los cristales. Pero usar la del vampiro fue la que...
Sí.
Oye,
no, es que hay unos capítulos,
capítulos que de relleno, paso, ¿no? Oye, y
sale Mr. Plickis Plipsy. Mr. Plipsy, ese, el ese güey sale.
También.
Que es un güey.
Mixliplix.
No es un enanito ni nada, es un chavo normal.
Ah, ¿sí?
Sale Doomsday, que esa,
sí. A ver,
lo peor.
Platícanos cómo fui cuando salió Doomsday, güey. O sea, eso me da mucha curiosidad, cabrón.
Eso es un asco, la verdad.
A ver, así a grandes
¿qué pasó?
Rasgos.
A ver, a grandes rasgos.
Se supone que cuando Kal-El llega a la Tierra en la nave, llegó como un meteorito, como con una... Ese moco que vendían antes en los... en las esferitas de niños que era como que lo aventabas y se pegaba.
El ectoplasma de los
cazafantasmas. El ectoplasma, eso. Ajá. Así llega. Como llega a la Tierra, se convierte en un niño.
Ajá, bien pegado.
Y se supone que es un experimento, en su momento en Krypton, de Zod con su esposa. Como no podían tener hijos, crearon esa cosa.
Y se lo pegaron a la nave.
Y lo pegaron
como
a la
Ricky
nave.
Martin. ¿No?
Algo así.
O sea, y venía pegado en el cohete donde llegó, llegó Clark.
Venía en otro meteorito, pero atrás de la nave. Y caen las dos. Incluso,
o sea, es como un virus.
Exactamente. Okay. Y al principio lo recoge Lionel, pero como al principio no tiene poderes, con el tiempo empieza a adquirir los poderes. Se supone que cuando se enojaba o cosas así, el güey, el humano, que era un paramédico, se convertía en Doomsday.
Sí.
Le salían los huesos, la piel
verde. ¿Y qué tal se ve el efecto, el
hasta
maquillaje?
Eso, los efectos se veían dos, tres, no se veían tan malos.
Sí se llega a ver bien Doomsday,
sí,
y así,
se ve
perro.
Doomsday, como bueno, en tres capítulos,
oscuro, pero sí se ve.
En un capítulo en que secuestra a Chloe, porque estaba enamorado Doomsday de Chloe, y la secuestra
Doomsday
en su boda.
Estaba enamorado de
Chloe. Bueno, el chavo, pero aprovecha en convertirse en Doomsday y la secuestra en su boda. Y le pega un puñetazo a Jimmy Olsen y no se muere.
Ah, sí, sí, no, man.
No manches.
A Jimmy Olsen.
No, perro, Jimmy Olsen.
Y y al final, que lo vencieron de una manera muy rápida, muy tonta, lo agarra Clark, da un salto gigantesco, lo entierra como a 200 metros bajo tierra en una planta nuclear y explota.
Cabo.
Y ahí queda enterrado. Doomsday.
Doomsday.
Y no vuelve a aparecer nunca más.
Al final, tal vez.
Para esto lo separaron. Sí. Separaron al humano, al paramédico.
Queda el puro monstruo encerrado.
Queda el puro monstruo con la criptonita negra. Lo separaron.
Sí. Pero resulta que sí estaba loco el otro también.
Sí, ¿no? También estaba loco. Al final de esa temporada mata a Jimmy Olsen.
¿Cómo? ¿Está muerto Jimmy Olsen?
Sí, le enterraron un tubo en el pecho y le partió el corazón.
Ya, entró y salió de mi vida. Oye, no sabía que... No, yo ni siquiera supe que estaba Jimmy Olsen ya en Smallville, güey.
Sí, salió como tres temporadas.
Se iba a casar con Chloe, ¿no?
Se casa con Chloe.
Sí, se casa.
No
se
mames.
Casa
con Chloe. Bueno, a ver, y el tema aparte, Chloe.
Chloe.
A mí me gusta Chloe, cabrón. La chava actriz. Me gusta, cabrón. La actriz
Alison
me gusta.
Max se llama.
Se me hace guapa, güey. Se me hace así como que guapa, así como que tipo de vecinita. No sé, me gusta, güey. Está chido.
Ok.
Bueno, quería saber de Chloe.
¿Qué pedo? ¿Qué pasó con ella? O sea...
Bueno, era la mejor amiga de Clara de la primera temporada.
Desde mi punto de vista es como que una amalgama entre lo que es Lana Lang en los cómics y lo que es Lois Lane en los cómics.
Un poco de todo.
Hicieron una amalgama, te sale Chloe Sullivan.
¿Es qué?
¿Por qué le dices Lois Lane? Es Lois Lane.
Porque yo soy pinche mexicano totolero, entonces digo Luis.
Luisa Lane.
Luisa Lane.
Bueno, Lois era una niña que estaba en high school.
No, Chloe.
Pero como que Chloe, mejor amiga de Clark, se entera de su secreto hasta la cuarta temporada.
Ah, sí, pero ya se lo estaba sospechando desde antes, ¿no?
Lo sospechaba, pero una novia de Clark, que tenía los poderes de transportarse, agarra a Chloe
Y este Clark siempre se agarra novias acá.
Y la teletransporta en el momento que Clark agarra un carro cayendo de no sé dónde. Uh-huh. Y se da cuenta de los poderes. Ah, sí, sí, ya. Clark le confiesa el secreto hasta la quinta temporada, diciéndole toda la historia, que era un kriptoniano, bla, 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 bla. Y aparece hasta la décima temporada, que es cuando se pone el casco de Dr. Fate y se vuelve loca. Y parece que se muere.
¿Por qué se puso el casco del Dr. Fate, güey?
Que iba a buscar a alguien, ¿no? O algo así.
Estaba buscando a su novio Flecha Verde.
Ah, oh. También anduvo con Flecha Verde.
No, sí. Anda con Flecha Verde en la última temporada. Bueno, ahorita al final anda con él.
Murió Jimmy ya.
Y busca con el casco del Dr. Fate a Flecha Verde y desaparece. Ahorita no ha aparecido. Oye. O sea, no saben bien qué ha pasado con Chloe porque nos dicen que se murió, la están buscando, no saben qué onda, dicen que tomó cianuro.
Bueno, oye, pero antes, también creo que tuvo algo que ver con Brainiac, ¿no? Chloe.
Chloe en la séptima temporada se le metió Brainiac. Ajá. Y era entre Dusden y Brainiac que querían controlar la... Bueno, querían matar a Kal-El, a Clark Kent.
Pero ella era Brainiac.
Ella era Brainiac, pero nada más fue como... Haz de cuenta que al final de la temporada, Brainiac la quiere... Como que las vuelve tontas, porque a esta Lana le pone un aparatillo en la cabeza con su dedo y la vuelve como... Bobita. Okay. O sea, se queda así como síndrome de Down, así en un...
Como zombie.
En un hospital. Ah. Le quiere hacer lo mismo a Chloe, pero como Chloe tenía el poder de curar a la gente...
Eso es otro.
Tenía también. Otro.
Chloe tenía el poder de curar a la gente.
Oye, tenía 4 años en Smallville, tuvo que haberse contagiado de una porquería de cristal kriptoniano. Sí. La quiere hacer lo mismo y no puede. O sea, Brainiac se va porque no le puede hacer nada y le pasa todos los conocimientos que tenía Brainiac a Chloe. Entonces Chloe en la temporada 7 es como una mega supercomputadora de Krypton. Ella trae a Kal-El de la zona fantasma cuando se va en un capítulo. Ella prendió una computadora y podía meter a la Casa Blanca, a la ONU y a la NASA al mismo tiempo, simplemente con ver la computadora, porque tenía a Brainiac adentro.
No, te digo, sí, Chloe es otra cosa. Pues.
Hasta que le sacan a Brainiac, llegan los de la Legión en la temporada 7, sacan a Brainiac y se lo llevan al futuro.
Yo soy bien fan de la Legión, la neta. Y ¿cómo estuvo ese capítulo donde
apareció muy bueno?
Y sí, son del siglo 31, son del siglo 31. Y vienen a buscar a Clark porque se lo quieren llevar y todo eso. No,
vienen a buscar. ¿Qué pasa? Llegan porque aparece al principio del capítulo. Acaban de secuestrar el capítulo anterior a Chloe. Acaba de secuestrar Doomsday. Uh-huh. Entonces está todo el granero desbaratado porque ahí fue la boda en el granero.
¿Y quiénes son los que llegan? Supongo que llega Lightning Lad.
Espérate, aparece primero el capítulo en que llega, aparece un güey con una máscara de hierro y un hacha.
Órale. Que ese es el enemigo de la Legión.
No sé cómo se llama.
No me acuerdo cómo se llama, pero llega ese güey
y rompe un cajón de una mesita de Clark con el hacha. Llega Clark, sube y le pregunta quién eres, o sea, qué onda. Se voltea y le da un hachazo en el abdomen y sangra. Clark se cae. Y en ese momento, cuando lo va a rematar en el suelo, llegan los 3 chavos de la Legión. Llega un güey que tiene como pulsos eléctricos. Uh-huh. Llega otro que controla el metal, que es como el líder de ellos.
Uh-huh. Es el bueno, él tiene poderes como Magneto.
Exactamente, como Magneto. Y llega una psíquica. Chava que es psíquica, como que mete ideas en la mente y puede leer tu mente.
Sí, los 3 principales.
Exacto.
Llegan estos 3. Y ya, ese capítulo está chistoso.
¿Tenía su planetita aquí en el pecho?
No, ¿quién? ¿La chava o qué?
Ajá, la chava.
No, sale con un traje rojo nada más.
Sí. Ok.
Ya llegan,
y traen sus anillos de volar
Traen sus anillos de volar y todo. Incluso llegan, empiezan a investigar por qué había venido este güey y se dan cuenta que destruyó un cristal con el que tenían que atrapar a Brainiac.
¿Pero a qué vinieron ellos?
Vinieron a impedir que este güey rompiera el cristal. Con ese cristal. Les dicen esto, los chavos de la Legión le dicen a Clark que el día de mañana va a ser el día que es mundialmente conocido en los museos del futuro, que es el día que por fin destruyen a Brainiac. Pero como destruye este güey del hacha el cristal, ya no pueden destruir a Brainiac sin destruir a Chloe. Entonces el capítulo es de que quieren buscar la forma de sacar a Brainiac de Chloe. Para esto los chavos llegan, empiezan a ver a Clark, se sorprenden que el güey no vuela. Todo.
O sea, y ellos lo conocen como Superman. El héroe.
Incluso el chavo todo. Este que hace impulso eléctrico le dice, oye, Cal, le dice, ¿y tu capa?
O sea, lo conocen Kal-El. De que son cuates, sí, ¿no? Sí,
le dice, Cal,
está bien hecho.
¿Y tu
está
capa? Chido. Y el que es como el líder les dice, no digas más de lo que debes, porque es todavía no es Superman, ¿no? O sea, uh-huh. Pero le dan a entender, le preguntan, oye, ¿por qué no vuelas? ¿Dónde están tus lentes? O sea, todo.
Sí, ¿no? Sí.
Ya, el chiste empieza a investigar todo esto. Logran sacar a Brainiac de Chloe, uh-huh. Los 4 juntos, y se lo llevan al futuro para hacer el Brainiac 5.
Brainiac 5, sí.
Brainiac 5. Y al final se van. Le dan un anillo a Clark, que para cuando quiera ir a visitarlos al siglo 31, se llevan un souvenir, una pelota de béisbol firmada por... O sea, el capítulo está bueno, o sea, porque todo es de que estos güeyes tienen la idea de Superman.
Sí, pues esa, futuro, es, la, esa museos, es la idea de Legión, sí.
Y
sí,
le dicen que por él, por Kal-El, por él ser kryptoniano, la Tierra logró, hizo que todos los extraterrestres fueran bien recibidos en la, sí, Tierra, bla, bla, bla. Le explican todo eso. Y se sorprenden que pues, el güey sea todavía medio bobón, no vuela, o sea, que es... Claro que no, sí, o sea, como que todavía no...
Llegaron antes.
Exactamente.
Bueno, y en cuanto a los demás personajes de DC que han salido, han metido a Legión, a la Sociedad de la Justicia. Flecha Verde viene haciendo el papel que hubiera hecho Batman. Yo tengo la teoría, sí, de que dijeron, no vamos a no podemos meter a Batman porque Batman va a estar acá en las películas, Batman va a ser cosa aparte. Entonces, a ver a quién podemos meter en su lugar. Flecha Verde, vamos a poner a Flecha Verde en el lugar que hubiera tomado Bruce Wayne.
Sí, porque yo ese, eso es lo que creo. Es el güey millonario, sí, investigador, su doble personalidad, de que nadie sabe.
Y lo que veo es que ni siquiera usa un arco y una flecha, ¿no? No, lo traen con ballesta todo el tiempo, una ballesta, bueno, con una, sí, pistola.
Es una ballestita.
O sea, ¿qué onda? Ya mejor que le pongan pistola, güey. Flecha Verde es arco y flecha.
Es que de repente se ha sacado el arco, pero más que nada trae la ballestita, vale, su capuchita, sus lentes y su trajecito verde.
Órale.
Hasta ahorita en la décima temporada, en la última temporada, es cuando él, Oliver Queen, le dice al mundo que él es Flecha Verde.
Como Iron Man.
De hecho, ese es el
no,
tema.
No, porque hay una ley ahora que sale en la décima temporada que todos los vigilantes tienen que registrarse. Eso me suena.
No manches, eso no lo sabía.
Hay un capítulo de la décima temporada en el que todos los vigilantes deben registrarse. Y él dice que él es...
Fíjate qué es lo que está... O sea, se supone que este es un mundo en donde...
Es que hacen lo que quieren.
En donde hay... En donde ha habido... O sea, Superman para nada es el primer superhéroe. Ha habido un chorro de superhéroes y vigilantes por todos lados. Está la Sociedad de la Justicia. Está, en fin, ¿no?
Ajá.
Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Porque obviamente todo esto lleva a que Superman sea Superman, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer al final que Superman sea especial, güey? Yo lo que creo es que hasta ahorita todos los superhéroes han sido así... Por debajo del agua, todos han sido vigilantes, todos han sido... Superman va a ser el primero que salga a la luz.
Sí va a ser eso, ¿sabes por qué? Porque hay un capítulo.
Al público diciendo, yo soy superhéroe, sí, y siendo un símbolo. Lo que dice Mario
tiene razón, ahorita en la décima temporada regresa Kara.
Ajá.
Y regresa, empieza a caer una cosa, va a aplastar a la gente. Sale esta chava volando con el traje de Superchica de los cómics.
Uh-huh. Sí. Oye, hay que ver ese episodio, güey.
A ver, Miguel, ¿qué vas a decir?
Tengo aquí la página donde están anunciando el regreso de Laura Vandenborn.
Hey.
A la Superchica, la décima serie.
Sí, incluso sale en el capítulo 3.
Ajá. Oye, para mí que la van a matar, güey.
No.
Como en Crisis. Espérate, oye lo que te digo, la van a matar.
¿Qué decías, Miguel?
Que aparte de que están anunciando que regresa a Supergirl para los últimos episodios de la décima temporada, que es la última, el actor Tom Welling, que es el que la hace de Clark,
ajá,
va a dirigir un episodio especial, y el episodio que va a dirigir se titula Buster.
¿Cómo?
Buster.
Sí, va a haber un episodio de Booster Gold, eso sí, lo dijeron en la Comic-Con, de Booster Gold y de Blue Beetle.
Órale, chido.
Sí, sí, sí.
Está interesante.
Sí, ese es de eso trata el programa, el origen de Blue Beetle.
Sí.
Órale,
está chido. Y Blue Beetle, Ted Kord. Ajá. No el Blue Beetle de ahorita, que es el chavo latino. Ajá. O sea, el Blue Beetle original, Ted Kord.
Órale.
Bueno, espérate, y a lo que iba con Mario, de lo que dice de que, lo que está diciendo de este superhéroe que se va a dar a conocer al mundo, en ese capítulo Kara le dice, porque llega con el traje de Superchica y salva, y ya sabes, toda la gente aplaudiendo, bla, bla, bla. Y luego se disfraza como una secretaria con lentes y todo,
sí,
la cara.
Peluca y todo.
Peluca y todo.
Espérate, con la faldita roja y el.
Sí,
y
ya con el, yo no lo he visto. Ese todavía no lo vi. No lo veo porque.
O la blusita azul.
No lo he visto porque la décima temporada no la he comprado.
De cómo está vestida. Trae la faldita roja, trae una blusita azul. O sea, es como el traje de Superchica, pero sin la capa y sin la S.
¡Órale!
Sí, hasta parece un como que contrata a un publicista y salen varios trajes ahí que le están tomando, sí, fotos.
Así, ah, es, dale, le toman fotos y él le dice a Clark que Jor-El le dice de que no tiene que ser un vigilante él, que él tiene que dar luz al mundo a través de un superhéroe. Entonces, sí, que incluso la orden que ella tiene de Jor-El es que salga así como Superchica, uh-huh, para que Clark... Porque claro, ahorita está entre que sí, quiere que ser no, un vigilante, que no.
De hecho, eso de que le digan el borrón, le dicen blur, ¿no?
Sí, le dicen blur, el borrón.
O sea, ¿qué onda, güey? Eso, bueno, ok.
No, pero el güey en esta temporada como que se da cuenta, porque la temporada pasada igual era como que un vigilante que no quería que nadie lo viera. corría a super velocidad, salvaba a medio mundo, pero nadie lo veía.
Hasta en negro. Ahorita se vestía,
¿no? Sale de negro con el escudo de Superman en negro. Pero le dice Kara que él tiene que darse a conocer como superhéroe, como, o sea, como Superman.
Y va, ¿no?, a ser, yo creo que va a ser, se supone que va a ser el primero que haga
incluso
eso.
Incluso en la primer capítulo de la 10ª temporada, en el granero sale flotando el traje de Superman. Y el traje de Superman ya está guardado en la fortaleza, como en una cámara de cristal.
¿Y de dónde salió el traje?
¿No salió de su mamá?
Su mamá, exactamente. ¡Ah, no! en una temporada, la mamá le también le dice lo mismo, que él tiene que ser una luz para el mundo. Y que si él decide darse a conocer al mundo como es, como un kryptoniano, que le deja un regalo y le deja una caja en el granero. Cuando él la abre, la escena siguiente que se ve es el ojo del Clark. Y se ve una cosa azul con roja y el escudo de Superman.
Bueno, y a ver, si ahorita vamos a ver la 10ª temporada, que es lo que dice, o sea, es lo que estuve leyendo y es lo que inspiró que hiciéramos este episodio y todo, que por todos lados están los comentarios de que está muy bien esta 10ª temporada, que vale la pena verla, que quien haya votado, vaya, yo de hecho pensé en empezarla a ver nada más para ver cómo se descarrilaba el tren, güey, pero pero la verdad es que ya, o sea, lo dejé y ya la dejé, no la he visto.
Sí, entonces, ya se las presto.
No, la 10ª, güey. ¿De dónde ni la tienes?
No, las otras 8.
Ah, no, gracias, nomás la 10ª. Entonces, haz de cuenta que... Pero ese es el punto, que dicen que está muy buena, que está súper chida la temporada esta, que hay que verla. Ahora, si quieres preparar a alguien para ver esta temporada, ¿qué tenemos que saber, cabrón? Alguien así como nosotros, vimos... Nos acordamos del Smallville viejo, pues lo dejamos.
Astré bien, porque en tu mente no estaría ni Doomsday, ni Zod, ni nada de todo lo que ha pasado. Simplemente tienes que saber que Lex Luthor, en teoría, tuvo un accidente y se murió. Bueno, lo creen muerto, lo creen, porque ahorita en la 10ª está apareciendo. Está apareciendo como entre clones.
Es un clon, ¿no?
Parece que es un clon, todavía no se sabe. Y ya, y que Lana a lo mejor puedes pensar que está en Smallville y que nunca tuvo poderes ni nada. O sea, simplemente que Clark Kent se movió de Smallville a Metrópolis y está viendo su destino. No tienes que haber visto.
No tienes que saber nada de lo pasado.
No tienes que saber nada.
Eso está muy bien, güey.
Para mí es
buena decisión. Ahora, bueno, pero no, porque salen todos los superhéroes, ¿no? O sea, sale.
Pero es como si en un capítulo de repente sale Batman y en ese capítulo investiga a Clark Kent y ve que es Batman vigilante hasta ahí.
¿Y cómo fue que se empezaron a relacionar Flecha Verde y Clark? Porque Flecha Verde ya tenía una liga de la justicia, ¿no?
Por Lex, creo.
No. La
Lex.
Crea después de... Porque primero, antes de Flecha Verde, salió Aquaman. Antes salió Cyborg. Y antes, mucho antes, salió Impulso.
El de la liga de la justicia sí lo vi ese capítulo. Que los encierra a todos en una fortaleza subterránea.
Lo que pasa es que Lex Luthor estaba reclutando y atrapando agentes con poderes para usarlas para su uso personal. Lex Luthor. Entonces, como ya capítulos anteriores había salido en un capítulo Aquaman solo, en un capítulo Cyborg, en un capítulo Impulso, este chavo, el Oliver Queen, que ya era amigo de Clark, era conocido de Clark, porque anduvo con Lois Lane, hace como
o sea, una Lois sociedad, antes de andar con Superman, anduvo con Aquaman, anduvo con Flecha Verde, anduvo, o sea, sí que se mueve, Luisa.
Todos anduvieron con todos sí.
El chavo Oliver Queen, como que los recluta para hacer la contraparte de lo que estaba haciendo Lex Luthor. Y ya se queda como una pequeña liga de la justicia. Invitan a Clark a formar parte y él dice que todavía no está listo para ser parte de su liga. Sí.
Hasta Chloe los dirige luego, ¿no?
Hace Chloe como es el, como el oráculo.
Ándale.
Ah, no manches.
Hijo de Chloe tiene que ver con todo.
Bueno, pues mira, de la 10ª temporada, cosas para que se interesen. Obviamente sale lo que he leído, ¿no? Sale Supergirl.
Sí, bueno.
El tema subyacente que están por desarrollar son los nuevos dioses, güey. Y el villano es Darkseid. Y hasta ahorita no ha salido Darkseid. Al parecer sale como un humo.
Sale como un humo negro que se le mete a las personas que tienen un poquito de mal corazón. Porque se le quiso meter a Lois Lane y no pudo.
Se ha visto.
Como el humo negro de Lois.
Ándale, como el humo ese que nadie supo nunca que era el monstruo de Lois.
Nunca chingas explicaron qué era.
Parece que lo movieron a Smallville.
Chale.
Bueno, dicen que hay varios episodios muy buenos. Hay uno que se llama Luthor, que vale la pena verlo.
Sí, todavía no sale. Hay uno muy bueno también en que Clark va al futuro. Otro y se ve como ya como Superman.
Exacto, dicen que está excelente ese episodio también. O sea, que hay varios episodios que sí hay episodios de relleno, pero que inclusive los de relleno han estado entretenidos, pero que esos episodios están muy buenos. Entonces yo creo que vale la pena verla ahorita. Yo por lo menos me la voy a echar. Yo creo que vamos a echárnosla. Vamos a hacer esto. Nos lo vamos a echar y vamos a tener otro episodio con Bolilla como invitado, ya que la hayamos visto y cuando se acabe.
Sí,
yo creo, a ver, ¿qué ¿qué piensan que va a pasar cuando se acabe? Yo creo que... Di, 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 Miguel, te oímos, te oímos.
Ahorita está en Warner la décima temporada, ¿no?
Sí.
La última.
Sí.
¿Qué posibilidades hay de que veamos el último capítulo y terminando de ver ese capítulo podamos hacer el programa ya para comentar el final de la serie?
Espérame, no sé, déjame checar la agenda. Tengo que ver realmente qué compromisos hay ese día y te aviso.
A ver si no habla Obama.
No, está chido, vamos a hacer eso. Me parece perfecto. Yo creo que...
Es como por mayo, creo que el último.
Ese episodio, más a fuerzas, tiene que ser...
¿Qué?
Superman, güey.
Yo tengo la esperanza que claro, el último episodio salga ya con el traje.
Tenemos volando, que verlo volando, de, Superman. No sé,
del planeta.
Al sol, o sea... Sí,
volando en el sol.
Es que mira, Superman es... Mira, Superman
como
es...
Como la película.
No hay nadie que no conozca a Superman, güey. No hay nadie, o sea, yo creo que hay que nadie, güey, que le pongas esa escena de la película. Es que por ejemplo, de Superman Returns.
Superman.
Que le pongas la escena del avión y Superman agarrando el avión así, güey. Y luego saliendo y... pero no recuerden, volar sigue siendo la manera más segura de viajar. Y se baja del avión y todo el mundo... ¡Ah! Y la música de tan, ta, ta, tan, 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 ta, ta, tan, tan. No mames, güey. O sea, te lo juro que yo, o sea, no, me pone, o sea, no, es que es Superman, güey. Entonces, de verdad, o sea, sí, te pone, no manches. Entonces yo creo que Superman le pega.
Oye, ¿me comentaron que ya hay un nuevo Superman?
Ah, sí, sí, también.
¿Qué?
Para la película nueva. A ver, dímelos.
Para la película nueva ya hay nuevo Superman.
Sí, es el de los Tudors, creo, la serie, ¿no?
Uh-huh. Exacto.
Es un actor inglés.
Es un actor inglés.
Bueno, pues te digo, entonces, yo creo que, por ejemplo, esta serie de Smallville no hubiera funcionado con ningún otro personaje, cabrón. Nunca.
Querían hacer una como Batman primero, pero creo que no.
No hubiera funcionado, güey. Yo creo que Superman es lo que es. O sea, es que ese es el punto. Ahorita Polilla, por ejemplo, nunca lee cómics, pero conoce perfectamente a Superman. Sabe perfectamente muchísimas cosas de Superman, güey. Bueno, a lo mejor con Batman también hubiera funcionado.
¿Te acuerdas que hubo antes una serie así de superhéroes que era la de Birds of Prey?
¿Qué pasó? Creo que duró dos episodios y murió,
no,
¿verdad?
No, sí. Bueno, pocos. Creo que una temporada.
Digo, dos temporadas y murió, ¿no?
Algo así. Uh-huh. Igual se les acabó.
Ahorita están planeando estos cuates. Se llama CW, la compañía. Creo uh-huh. que tienen también la Supernatural, la de unos vampiros que se llama Vampire Diaries o algo así. Uh-huh. O sea, estos güeyes. Y de hecho estaban planeando una serie que se llamara. Fíjate, si hubieran hecho eso, una serie que se llamara Gotham. Y las llevaran paralelas y hubiera de repente crossovers. O sea, estos tipos hubieran sido imparables, pero pues no lo hicieron. Tontos, ya se les pasó el tiempo. Pues ahorita, ¿sabes qué quieren hacer?
La capa.
No.
La capa, había una serie.
Bueno, el punto. Ahorita la serie que están planeando para después, una cosa con una fórmula parecida a Smallville. Ajá. Raven. ¿Te acuerdas? Es la chava titanes. Esta que juntó a los nuevos jóvenes titanes.
Ajá.
Cuando en los ochentas en la
sí, bueno, lo he visto,
que es hija,
bueno,
es hija del demonio este uh-huh. y en fin, bueno, o sea, yo no me, o sea, va a ser eso un Charmed o una cosa así, ¿te acuerdas la serie de las tres brujitas?
Sí, sí.
Ya, pues hicieron una serie de la hija de Batman hace unos años.
Esa es la que dice Chucho de Birds of Prey.
The Birds of Prey era salía.
Creo que yo vi un capítulo y la verdad no nada que,
o sea, era aburridísima, güey, no sé, aburridísima.
Cansaba, sí. Y sí, nomás duró una temporada.
A mí es lo que me pasa con Smallville, güey, o sea, tú me platicas todo esto y digo, órale, está chido, güey, la quiero ver, cabrón. Pongo el episodio, por ejemplo, el episodio de Legión, güey, y el episodio de la Sociedad de la Justicia, los dos los bajé. Los puse y, o sea, los estoy viendo y estoy pensando.
Oye, Mario.
Se me antoja una hamburguesa, ¿qué?
Mario, ¿y tú viste Witchblade?
¿Eh?
Ah, Witchblade.
No, fíjate que nunca vi la serie, güey, ¿cómo estaba?
No, te pregunto porque tampoco la vi.
Yo vi unos que otro episodio, no, wey, pero...
ni he leído los cómics de Witchblade tampoco, o sea
que... La verdad es que el cómic lo interesante era la armadura y aquí, pues, X. No, era una armadura así medieval lo que de repente le salía. Uh-huh. Cuando salía la armadura.
En el cómic, pues la chava está encuerada y nada más el parte ese que tiene le cubre, ¿no? Algunas partecillas.
Lo único que leí de Witchblade es cuando hizo crossover con Darkness. Es lo único que leí de Witchblade.
No, en la tele estaba bien chata, nada más tenía el guante y ya.
Sí, no estaba tan bien adaptada, creo. Perdieron la esencia.
No, güey, es que...
Pero, así
pero pues bien. Bueno, es lo que estuve leyendo, que ahorita Smallville es más bien DC Universe, güey. O sea, más que o es un mundo de personajes que...
Sí, ya es un monstruo aparte.
Y que ya todo es Clark y Lois, ¿no?
Ya, pues se me hace muy bueno eso. Sí. Eso está padre.
Pues eso tenía que llegar.
Ahora, la esperanza.
Oye, y que Lois se la pasa pegándole puñetazos a todo mundo, ¿no? ¿Cuántos puñetazos da?
¿Quién?
Lois.
Pues se supone que es medio guerrería porque pues estuvo mucho tiempo con su papá en lo de las bases militares, bla, 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 bla. Incluso una vez, en un capítulo hasta pelea con Clark. Sí. Claro, nada más se pasa esquivándole golpes porque le alcanza a dar uno y creo que se rompe la mano. Y claro, le dice que trae una placa de metal metida en la chamarra porque cómo va a explicar que le pega un puñetazo y se rompe la mano, ¿no?
Sí.
Pero bueno, o sea,
yo
tengo la esperanza, después de ver 10 años de serie, de que en el último capítulo salga con el traje de
ya
Superman
con eso te das
volado. Ya
de bien, ya, feliz, ya te ves de por bien pagado, güey.
Ya, es lo que todo el mundo espera, sí.
Sí, o sea.
De plano.
Ya si de plano sale con otra tarugada, creo que voto todas mis series.
Oye, pero ¿cómo van a explicar? Yo lo que siempre me he preguntado, o sea, todo mundo sabe quién es Clark Kent y ya chorro de gente sabe que tiene poderes, güey. Inclusive Lex Luthor, ¿cómo van a explicar eso, güey?
Que
bueno, Lex Luthor ahorita acuerda que está muerto. Y okay, el clon no va a recordar. Pero es que ahorita también, en la serie, no todo el mundo sabe que Clark tiene poderes. Solamente sabe Flecha Verde. Bueno, los de la Liga de la Justicia.
Cuando yo dejé de ver Smallville, creo que todo el mundo sabía, güey.
Lois sabe. Luthor, bueno, ya, sí, varios sabe.
Lois sabía también.
Bueno, sí, a mí también se me hace ilógico que nadie relacione a Clark Kent con Superman, o sea...
Después
de por ponerte unos lentes, no te cambia
de credibilidad, güey. Sí,
o sea, sí, y okay. La tecnología de ahorita, o sea, agarras la foto de Clark y la foto de Superman.
Tienes toda la razón.
Los lentes y es el mismo, güey.
Ok, tienes
toda la razón. Y luego salió la prima ya también ahí. ¿No es tu prima esa que está volando ahí? O sea.
Sí, o sea.
Bueno, tienes razón. Ok.
Pero bueno, a ver con qué salen.
Ahí lo que pueden hacer es. Que agarren y que Clark haga un pacto con el diablo. Que ya como que a todos se les borre la mente. Como eso no se ha hecho mucho en el cómic.
Ándale.
Puede funcionar.
O que cae una lluvia de kriptonita verde y tiene el poder de borrar la memoria a todos.
Ándale, güey. O le pegue un beso.
Le pegue un beso a
formen,
todo el mundo.
Forme un chorro de viejas y les pegue besos para que todos se les olvide, güey.
Dar besos a Alexia, a todos.
Pero bueno. Y el traje se ve que es con la S chiquita, sí, ¿no? No es la S grande.
No, es la S
como...
chica. Sí. El traje se ve padre.
Sí.
Así se vio padre.
El traje es el de la película de Superman, donde salía Brandon Lowe.
Incluso es lo que dicen, que el traje es el mismo que el güey este de la película chafa esta de Superman del 2006. De
sí.
Superman Regresa.
Sí.
Ah.
Okay. Es el mismo traje.
Bueno, pues a ver. Hay que verla. Vamos a verla y pues... Comentamos en la parte 2 de nuestro análisis a fondo de Smallville con nuestro experto Polilla.
Sí, porque ya se hambre.
De las Polilla.
Ya se hambre, ¿no?
Y pues somos...
Luis Morales.
Javier Marín.
Polilla. Miguel, idiota.
Ah, Miguel Ángel, espérate, es que estaba... Fui por...
Hijo de tu... Pon atención, Miguel. Estás en lo que estás. Y Mario Padilla. Y nos pueden escuchar en ¿dónde, Chucho?
Tribunal los super güeyes. ¿Qué es?
Sí.
Tú te lo sabes mejor, tú siempre lo dices.
Tribunal de Supergüeyes. El Tribunal de Supergüeyes. Blogspot.com. O si no, nos pueden buscar en iTunes. Nos pueden buscar en iTunes.
En Facebook.
En Facebook. También nos pueden buscar en Facebook.
En Twitter.
En Facebook. Acabo de también trepar las últimas fotos que acaban de salir del Capitán América para que las chequen.
Chido.
Y de las actrices que la van a hacer de Wasp.
Ah, ya. Esas sí las quiero ver ahorita.
Chido. Perfecto. Janet Van Dyne.
A ver qué tal.
Bueno, jóvenes. Pues muchas gracias por escuchar.
Nos vemos.